Una de las nuestras, un podcast sobre cine y la vida, porque nos encantan las películas, pero se nos da mejor montárnoslas. Con Meridiano, María Valero e Inés Jim.
¿Cuánta gente a la que queremos también que ha venido a vernos esta noche?
Hola, hola, ¿se nos oye?
¿En el fondo también?
En el fondo.
Fondo
en
norte,
el fondo de mi corazón. En el fondo se nos oye bastante, sí, sí.
¿Todos? Sí, sí. Hola, probando. Bienvenidos, bienvenidas a este nuestro cuarto episodio con público. ¿Cómo estáis? A ver, qué ilusión. No lo hemos hecho tan mal, ¿no? Cuando llevamos ya cuatro.
Si han vuelto a confiar es porque algo estamos haciendo bien o estamos haciendo muchas cosas mal y la gente por lo menos está riendo.
Bueno, como nadie me pregunta cómo estoy yo, pues os lo digo, que estoy muy bien y estoy muy contenta porque creo que va a ser uno de los episodios más especiales. Tenemos hoy aquí a Santi Baca. ¿Dónde estás? ¿Estás preparado? ¡Qué ilusión! No, naciste preparado. Claro. Y a Beauty Bambú, que va a actuar, que están ahí escondidos, pero ahora veréis. Y son increíbles. Y pues nada, pues vamos a hablar un poco de cine, de la vida, de lo que seguramente todos queráis, que es de la Sociedad de la Nieve, ¿no? Porque es como un tema que nunca se acaban de aprender cosas, siempre hay algo nuevo que es una locura. Y pues nada, ¡que empieza una de las nuestras!
Nos hemos agenciado la canción de Cazafantasmas porque sí, no preguntéis por qué.
Espero que no nos pidan dinero luego.
Sí, y hoy, antes de empezar, tenemos que celebrar el cumpleaños de alguien muy especial, y no es el mío, aunque yo sea muy especial. y no es de alguien, es de algo, y es que nuestro podcast cumple un año ya.
Exacto, y tenéis una bengalita ahí, así que si tenéis algunos mecheros, lo podéis encender.
Tienen una vela, pero no, a mí me da un poco de miedo.
Igual lo guardamos para el final, ¿no? Para que sea más épico.
Ah, venga, vale, va. Haced caso a mamá María, que siempre tiene razón. Claro. Yo lo que diga ella va a misa, porque si no, algo falla, algo pasa mal.
¿Alguien está de cumple hoy, esta noche?
¿Es el cumple de alguien hoy aquí?
A ver, la gente al principio está muy tímida. Seguro que es el cumple de alguien y no quiere levantar la mano. Aquí hay que participar un poquito, ¿eh?
No es de nadie. Bueno, mejor pues, porque no hemos traído regalos.
Bueno, pues es el mío, que siempre que no es el cumple de nadie, siempre digo, es mi cumple, así que puedo pedir lo que quiera. Eso es una ley no escrita que me invento yo siempre. Cuando no es el cumple de años de nadie, es el mío.
Y además, cuando es el suyo de verdad, dura 5 días.
Literalmente.
¿Es verdad o no? Pero chicas, lo más importante, y es que hay que dar las gracias a este pedazo de público, porque es que se agotaron las entradas en 2 horas.
Bueno, las mesas, pero sí.
Bueno, las entradas al podcast, claro que sí, en 2 horazas, ¿eh? Así
sí,
que muchísimas
hemos hecho
record, gracias. ¿Verdad?
Muchas gracias. Yo siempre que lo lanzamos es como, no va a venir nadie, ¿qué vamos a hacer? No tengo tantos hermanos y tantos amigos como para llenar el café comercial.
La verdad es que siempre engañamos a bastantes amigos para que vengan y se dejen el dinero en la cena y nos aplaudan. Ese es nuestro secreto.
Los que aplaudan más fuertes, esos son nuestros amigos.
Les hemos.
Oye, pero también muchísimas gracias al café comercial por dejarnos este espacio tan precioso y gracias también a Sigram 00, ¿no? Por apoyar una vez más este nuestro podcast.
Gracias a Sigram por poner la pela, la verdad. No sabemos qué seríamos sin vosotros.
Pero ¿qué?
Qué ganas tenéis de decir esto, ¿eh?
Sí, es que es mi momento favorito.
Sí, este es un momento. Tenemos que hacer un tributo a la persona más importante de este podcast. ¿Y qué os creéis? ¿Que es una de vosotras?
No.
Pues no, no soy ninguna de vosotras. Es nuestro coctelero especial de Sigram 00. Pero tenemos que invocarlo para que salga, ¿no? ¿Lo invocamos?
Hay que invocarlo, ¿vale? Cada vez que lo invoquemos, van a haber cócteles gratis de Sigram 00 para todos y no es broma. Así que vamos a invocarlo, ¿no?
Claro. Muy bien, un aplauso, un aplauso.
Nos hemos dicho cómo.
Viene el conjuro, ¿vale? Tenéis que aprenderlo para poder ir cantándolo durante toda la noche. Es súper difícil, así que prestad atención.
¿Dónde estás? No te escondas.
Ahí está, saluda.
Qué guapo Pepe con esos cócteles
y con ese chalequito.
Pepe recién llegado de Cádiz.
Hoy son nuevos.
Qué rico.
¿Con qué nos sorprendes hoy, Pepe?
Es 0-0, podéis beber todos porque no tienen alcohol.
Hola. Mi fruta favorita. Es que piensas en todo, Pepe.
Bueno, habréis visto que en la mesa tenéis unos sobres con un cartel de verdad o mentira. Luego haremos un juego muy divertido al final de esta maravillosa velada en la que vamos a hacer regalitos. Cuando vais a un sitio y hacen regalitos, eso que bien sienta, ¿no? Bueno, vamos a sortear dos botellas de Sigrams, un par de
Prim.
¿Qué?
La tómbola, la tómbola.
Un par de prints de La Sociedad de la Nieve, un libro de La Sociedad de la Nieve y un par de camisetas de cine súper chulas. Así que espero que estéis muy agudos con vuestras respuestas.
Se nos oye bien, vale. Bueno, y lo que vamos a invocar también es al temita de la noche, ¿no?
Por favor.
Porque, ¿de qué venimos a hablar hoy? Pues venimos a hablar de remakes y vamos a compararlos con las películas originales. Pero antes de todo, para quien no lo sepa, voy a decir qué es para mí un remake. Para mí es el arte de contar una historia que ya se ha contado, pero con la certeza de que lo vas a hacer mucho mejor que la anterior. Si lo pensáis realmente, es como el arte de tener el ego tan grande, de decirlo, de tenerlos bien puestos y decir, tú, que esto te lo hago yo mejor.
A ver, pero según la RAE, un remake es una adaptación o nueva versión de una obra, especialmente de una película. Pero en la Argentina y Uruguay, usado como femenino. Esto dice la RAE. Y como tenemos a un argentino por aquí, ¿es verdad que en Argentina se dice una remake?
Es que lo pone la RAE como, o sea, definición, y después pone eso, claro. En Uruguay y en Argentina, femenino.
No me pregunten por qué.
A ver, dilo, una remake. Es que es,
qué bien suena, remake. ¿Eh? Qué bonito lo dices, Santi. Y bueno, si tú también te empeñaste en reescribir la misma historia con tu ex, que veo caritas aquí de que sí que os estáis riendo, ¿qué os creéis? ¿Que los directores atormentados no iban a hacer esto? Bueno, porque las historias están para contarlas mil veces y a veces viene tu primo el gracioso y te supera con creces y la cuenta más graciosa. Y en este caso, para mí, el primo gracioso es ni más ni menos que Tim Burton, que si no sabéis, versionó la película de Willy Wonka en la fábrica de chocolate del 71, que fue dirigida por Mel Stewart y protagonizada por el mismísimo Gene Wilder.
Que para quien no lo conozcáis o no le pongáis cara, es básicamente Jeremy White Allen.
Es que es su tío putativo. O sea, dicen que no eran familia, pero no me lo creo, son idénticos.
Bueno.
En este podcast nos hemos propuesto hacer el ridículo un poquito más.
Un poquito, si no se podía más, no os preocupéis.
Bueno, sinopsis, para quien no haya visto Charlie y la fábrica de chocolate, Wonka es un magnate del chocolate, vive encerrado en su fábrica con cientos de empleados diminutos, a los que no les paga. Un día decide invitar a 5 niñatos a su maldita fábrica para elegir a un heredero. Lo típico, ¿no?
Lo tipiquísimo.
Aunque no olvidemos que esta historia pues, parte de un libro escrito por Roald Dahl, que es un escritor muy famoso, también escribió otros títulos como Matilda o James el melocotón gigante. Y es que cuando el escritor tenía 13 años, entró en un colegio que ofrecían a los estudiantes un montón de chocolatinas gratis. Y diréis, ¿por qué? Pues había una compañía de dulces que se llamaba Cadbury, que tenía una fábrica súper cerca al cole, y cada vez que sacaban un producto nuevo, utilizaban a los estudiantes para que lo probaran y dieran sus opiniones.
Suena fatal eso.
Sí, suena niños,
un caramelito.
¿Pero era la salida o no era la salida del colegio?
No sé, niños, si estáis escuchando esto, no cogéis caramelos, que ahora le ponen droga. Pero,
me lo ha contado un amigo.
Y bueno, pues parece ser que tenía una imaginación bastante desarrollada y el futuro escritor pues, se puso a imaginar cómo funcionaban las cosas en la fábrica y así nació Charlie la fábrica de chocolate. Pero bueno, ahora vamos a hablar de las películas, vamos al grano. Y vengo a defender por qué Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton es infinitamente mejor que la versión del 71 de Mel Stewart. En primer lugar, por si no sabéis, la familia de Roald Dahl, el escritor del libro, secunda esto. Es decir, apoyaron a Tim Burton desde el minuto uno y siempre dijeron que les hubiese encantado que Roald Dahl pues, hubiese podido verla antes de fallecer, ya que la versión de Tim es mucho más fiel al libro y la familia rechazó muchas otras propuestas de otros directores. Así que si lo dicen los carnales, será verdad, ¿no? Será verdad. Pues punto para el remake.
¡Vamos!
¡Punto para el remake!
Esto va a empezar así, ¿eh? Vamos a empezar aquí, punto, no punto.
Bueno, la película de Tim Burton tiene una de las mejores interpretaciones del cine, que es Johnny Depp haciendo de Willy Wonka. No admito discusión sobre esto, porque él le da ese toque excéntrico, divertido, lejano a cualquier tipo de empatía o afecto con cualquier ser humano, con cualquier animal. Y en la versión del 71, pues no se dice nada sobre el pasado de Willy Wonka, pero en la versión de Tim Burton sí, porque da información de la niñez, de su padre, entonces pues le conocemos mucho más y podemos empatizar. Así que, punto para el remake otra vez.
Punto para el remake, pero oye, yo te voy a hacer una pregunta, porque yo he escuchado así últimamente, ahora que se están cancelando todas las historias y todas las películas, ¿no tiene ahí como un rollo medio racista con los Oompa Loompas, nuestro querido Willy Wonka?
Bueno, a ver, eso cuando se escribió el libro hace muchos años, se escribió que los Oompa Loompas eran como pigmeos africanos, un poco raruno. Pero bueno, con las reediciones, pues la editorial se dio cuenta de que esto olía un poco raro y lo cambiaron.
Olía un poco, ¿no?
Normal. En la película del 71, yo imagino que tenéis más presente la de Tim Burton, ¿vale? Pero la de 71, los Oompa Loompas son personas enanas blancas que formaban parte de diversos circos del Reino Unido y de Turquía. O sea que, como cada Oompa Loompa era un actor distinto y eran muy diversos entre sí. Pero en la de Tim Burton, todos los Oompa Loompas son el mismo actor, que es Deep Roy. Y se rumorea que llegó a cobrar más de $1,000,000 porque, claro, dio vida a más de 150 Oompa Loompas y cada uno de ellos con sus respectivos diálogos, movimientos y personalidad.
A nivel actoral, madre mía.
Claro, ¿no? Él no podía ser actor de método porque hubiese desarrollado personalidad múltiple.
Billete de múltiple, Dios mío.
Así que en este caso, pues por el currazo que se pegó, Deep Roy interpretando a 150 Oompa Loompas, aprendiéndose 50 coreografías y tocando 70 instrumentos, pues punto para el remake.
Hostia,
también.
Que les...
¡Punto para el remake!
Poco le pagaron al hombre.
Y otra de las cosas que me parecen más increíbles de Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton es el decorado con ese río de chocolate. Si veis la versión del 71, parece un río de caca, sinceramente. Pero la de Tim Burton es bastante realista y la mayoría del set era comestible. Cuando veis a las familias llegar a la fábrica, que empiezan a coger manzanas, a comerse el césped, ¿no? Hay Augustus, el bruto, ahí comiendo. Era todo comestible. O sea que eso me encanta.
¿Puedes hacer otra vez eso de...
Bruce.
¿Has estado ensayando en casa? No mientas.
Bueno, los efectos especiales me parecen maravillosos. Cuando estiran a Mike para hacerle grande y sale como súper estirado de la fábrica. Amo. Cuando Violet se convierte en un arándano gigante.
Me encanta.
Y hay una cosa muy chula, que en la escena en la que las ardillas atacan a Veruca, las ardillas son de verdad. Son 40 ardillas que fueron domesticadas durante 19 semanas para llevar a cabo la escena.
Eso es explotación animal. Punto para la
original. Punto para el remake.
Explotación animal.
Hablaremos de eso después. Y bueno, en la versión del 71, Charlie es huérfano de padre, solo tiene mamá, y la madre mantiene a todos, a sus padres, a los suegros, al niño, la casa. Y encima, cuando a Charlie le toca el billete, va y lo comparte con el abuelo en vez de dárselo a su madre, que es una curranta. Y encima el abuelo, en la versión del 71, no tenía nada que ver con la fábrica. Así que Charlie se lo da al abuelo, pues porque sí, a mí ese Charlie me cae mal.
Sí. Estás un poco enfadada, sí,
aparte, amiga. Aparte parece el elegido de Hitler,
claro,
no
es
sé.
Es que me cae fatal.
Yo si no nombro a Hitler en un podcast no estoy tranquila.
Claro, en la versión de Tim Burton por lo menos se lleva al abuelo y el abuelo había trabajado con Wonka. Adivino. En la versión de Tim Burton, por lo menos el abuelo había trabajado para el señor Wonka y tiene sentido.
Te lo explicamos.
Así que punto para el remake también. Sí.
¡Punto para el remake! Ha quedado claro, ¿no? Que gana el remake. Además, o sea, yo vengo a contar que hay una escena, no sé si lo tenéis muy presente, el Wonka del 71, en la que los niños están en la tienda de chocolatinas y hay un tipo repeinado con una camisa de rayas y una pajarita mega turbio que sale como para coger a los niños, le da a una niña que es una extra en la barbilla, que por lo menos la ha fracturado la mandíbula, o sea, tremendo, porque pusieron esa toma, o sea, fijaros de verdad, verlo otra vez, plan, pa, sale y empieza, niños, venid, y empieza a toquetearlos y a manosearlos a todos, pasad al fondo, ¿qué me estás contando? O sea, he visto películas de Lars von Trier menos turbias que esa escena, o sea, no me jodas.
Empieza a abrazarlos a todos, que el otro día la volví a ver y dije, Dios, es
mega
muy turbia
esa película, como me ponían eso a los niños.
Pues menos mal que no cogieron a este supuesto Willy Wonka, porque si no sabéis, Michael Jackson...
Hablando de niños.
Michael Jackson hizo el casting para ser Willy Wonka. Y se dice que hasta escribió algunas canciones para la película, porque es un musical, y que se las presentó al estudio pues para ganar puntos. Sinceramente, creo que Johnny Depp se enteró de todo esto y su Willy Wonka está un poco construido en base a Michael Jackson, porque se parecen en muchas cosas.
Tiene mucho sentido.
Total, ¿no?
La verdad.
Porque es muy blanco. Sí, ¿no?
Sí, tiene cositas.
Ahora
hay cositas.
Entiendo.
Y bueno, sí, como sabréis, este año un tal Timothée Chalamet, que no está saliendo nada en absoluto, ha hecho una versión también de Wonka en una precuela donde nos explican sus orígenes y bla, bla. Bueno, ¿alguien la ha visto de aquí?
Sí,
a mí
yo la
no
he visto.
¿Y os
venga.
Gustó?
Vamos a hacer público, venga, público, levantad las manos. ¿Quién la ha visto?
¿La ha visto?
La nueva de Wonka.
¿Nadie? Yo.
¿No la habéis visto?
Uy, pero están poniendo cara como de reveníos.
Muy bien, porque es la cara que se me quedó a mí como no la pude acabar. ¿Qué es eso? Demasiado mundo de la piruleta, demasiado de niño.
A ver,
¿no?
Si la ve un niño de 3 años, una niña está bien, pero la verdad que...
A mí no, no me gusta. A mí me gusta el Willy Wonka de Johnny Depp.
Timothée Chalamet hace todo para mí, desde mi punto de vista, todo igual. En plan, Timothée Chalamet haciendo de Willy Wonka. En Dune, su cara de intenso. No sé, a mí me parece todo igual. Lo siento, sé que habrá muchos fans. Es el elegido de Dios en Hollywood, pero...
A Mary y a mí no nos gusta mucho.
No, a mí me encanta. Gusta. A mí me gusta. Lo que pasa es que... Yo tampoco le voy a defender, pero a mí me gusta. Solo que tiene un físico que al final siempre le hace de prepuber.
¿Pero te gusta cómo actúa o te gusta él? A ver, vamos a ser objetivas.
Hombre, no es mi tipo.
Se lo podemos preguntar de todos sus ex. ¿Te gustaba cómo actuaba o te gustaba él?
Actuaron todos. Todos estuvieron de Oscar.
Porque un podcast más, Inés está soltera.
¡Vamos!
¡Pero no me pongáis la de los cazafantasmas!
Viene el pelo. A ver, esto es una coña para quien no haya venido antes al podcast que hacemos desde el primero. Ya nos da juego siempre, claro. Pobre Inés.
Sí.
Bueno, ya se ríe.
Yo esperaba como que en alguno pudiésemos decir ahora no, Inés no está soltera, pero no, aquí seguimos.
Porque es demasiado. Sí.
Bueno, pero hablando de Timoshés... Espera, que
Esto, para quien no lo sepas, para cuando nos trabamos. O
es
cuando...
el botón de la dislexia. Cada vez que alguna se equivoca, hay que tocarlo.
Pues, como
es
soy
que
iba a intentar mi acento francés, pero no me va a salir. Vale. Así que vamos a Timothée Chalamet.
Hermione. Que es cuando Inés se pone un poco repelente, en plan...
Hermano
allí.
Timothée Chalamet. Bueno, que este año el tío no ha parado, como decía María. Venga, remake para arriba, venga, precuela para abajo. Que tengo que hacerte Willy Wonka en un musical, venga, dale. Que tengo que hacerte el hijo de un rey y del Mesías en un dramón galáctico. Dale,
claro.
El tío se hace lo que le eches. ¿Pero por qué os cuento esto? Pues porque efectivamente vamos a hablar de Dune.
Qué rápido, vamos.
Parece que diga, dale, loquita.
A ver... ¡Wow! Es increíble.
Loquita,
pero sí,
loquita,
parece que
loquita. Uy.
¡Oye!
Ya, Pablo, gracias.
Está bien.
Sí. Muchas gracias, Pablo, lo has hecho genial.
Te vamos a subir el sueldo.
Bueno, pues Dune, para los despistados, trata de un futuro distópico en el que todos se pelean por la especia, que es un eufemismo, básicamente, para decir una sustancia de dudosa procedencia que te amplifica los sentidos. Vamos, que son todos unos yonkis de manual. Sí. Parece que todos han salido de una secta que están en busca de Jesucristo, y lo mejor es que su autor, Frank Herbert, dice que se inspiró en las dunas de Oregón, que de momento, bien, ¿no?
Tiene sentido, sí.
Bueno, y atención... en sus experiencias con las setas alucinógenas.
Ahora tiene sentido porque es todo una fumada. Esa película yo no he entendido nada absoluto.
¿Y cuántas veces la has visto?
Pues una y no más. Porque ya que con una no me entero, no voy a volver a perder el tiempo.
No, pero la vimos juntas la segunda.
Sí, eso sí.
Bueno, pero viene a defenderla Inés, no yo, venga.
Bueno, pues esa película que rechazó el mismísimo Ridley Scott, que por cierto acababa de sacar Blade Runner, que es considerada la mejor película de ciencia ficción de su década. Pues el tío es que no era capaz de crear un guión coherente. Bueno, esa película también que Alejandro Jodorowsky dijo que si la hiciera duraría más de 9 horas, que luego os cuento, luego os cuento.
9 horas en el cine no me veo, la verdad. Aunque bueno. Te ame, Jodorowsky.
Sí, y es que claro, adaptar al cine uno de los universos más complejos y exentos... extensos.
Uy, la dislexia.
¿Qué me pasa hoy? Es que me habéis puesto nerviosa.
Vale, pupete.
Yo estoy. O es que le he dado mucho al Seagrams.
De normal, pero, soy yo. Pero. Bueno, espérate que todavía no he hablado yo, ya veremos.
Bueno, que hacer uno de los universos más extensos que se han escrito sobre papel, que además son más de 20 libros, amigas, que luego cuando se murió Frank Herbert siguió el hijo y dijo, venga, otro y
aquí
otro.
Pela, la pela.
La pela es la pela, yo también lo hubiese
sabido. Pues bueno, pues resumirlos en una película de 2 horas, pues no es fácil. Pero ¿sabéis quién sí que se atrevió? Pues nuestro atormentado favorito, David Lynch.
¡Lo amo!
Lo amamos aquí, nos gusta mucho, que luchó a capa y espada para adaptar no solo la primera mitad del libro. Y los productores le dijeron, nanay, aquí todo o nada. ¿Qué mitad del libro? Aquí todos. Vemos que le salió ahí un churrillo, ¿no? Una faena.
Un poco rara le salió, sí.
Ya después vino nuestro Denis Villeneuve, casi 4 décadas después, y dice, que yo os hago esto en una película y mucho mejor que el tal David Lynch ese.
David Lynch, ¿quién es? Pues David, yo le vengo a aplaudir. Porque sí, porque es mi imperio romano.
Por los huevazos de David Lynch. Sí.
Punto. Ay, Dios, para David me Lynch. Acabo de imaginar a David Lynch con huevazos. No quería esa escena. Porque has dicho eso.
Bueno, total, que la experiencia de Dune es súper, súper diferente según qué versión veas, así que elegid bien. ¿Sabéis cuando veis como a un museo de cera ya solo por pasarlo bien, por ir y reíros así como de lo cutrecillo que es?
Sí, como el de aquí de Madrid, ¿no? Por ejemplo.
Exacto, efectivamente, ir a visitarlo. Pues esa es un poco la experiencia que tendréis si veis la de Lynch a día de hoy, sobre todo después de haber visto las de Denis Villeneuve. Porque es que los efectos especiales, lo siento mucho, pero es de lo peor que he visto.
Hay una escena de lucha que parece muñecos de Minecraft, pero a mí me hace risa, así que para mí, punto para Lynch.
O sea, yo la vi y disfruté, pero es que las naves espaciales, para los que no la hayáis visto, literalmente tienen como un recorte, como si fuesen de papel, como un contorno negro alrededor. Es bastante, bastante fuerte. Mira si Lynch estaba poco orgulloso, que en los créditos de montaje aparece como Alan Smith. No por su nombre real, en plan...
Hostia, qué fuerte.
A mí no me pongáis aquí, que este no es mi obra, yo no he hecho esto.
El Barto.
El Barto.
El Barto, nadie sabe quién es.
Así que punto para Denis, que sí que está bien orgulloso.
Joder, que sí está orgulloso, madre mía, las entrevistas. Pues a mí me parece súper divertida de Lynch y vengo a defenderlo, así que preparaos, que te traigo aquí artillería.
A ver qué sacas.
Bueno, a ver, porque es que Lynch, la verdad, es que le dio una patada a la novela y se inventó la mitad de la mitad.
Porque, a ver, no sé si habéis visto la... ¿Habéis visto Dune? No sé.
¿Sí? La primera, vale, la segunda,
de Lynch, ¿la habéis visto? La de Lynch también. Muy bien, tengo aquí un equipo de... No, joder, me habéis... Pues muy mal, poneosla, está en filming. No le dejaron hacerla como él quería. El metraje... ¿Qué pasa? Ah, vale, digo...
Igual era aportar el informe.
La puse el sábado y la quité a los 30 minutos.
La primera. ¿Ves?
Ah, vale.
No, a mí la segunda me encantó porque sale Austin Butler. Bueno, y Javier Bardem.
Bueno, arréglalo.
Que he venido a defender a David Lynch, dejarme. Porque el metraje original duraba 8 horas, entonces no le dejaron hacerla como él quería. Y le dijeron, tienes que recortar, tío, 8 horas de película que iba a ir al cine nadie. Y dijo, vale, la recorta, llega a las oficinas en plan, tomad la película, 5 horas. Y los otros, a ver... Que no, que queremos un blockbuster rollo Star Wars. 2 horas y, o nada. Tuvo que meter tijera a tope y por eso en la película se escuchan los pensamientos de voz en off de los personajes, porque es que si no nadie lo entendía ahí. Así que punto para Lynch por decir fuck you Hollywood, que os den por saco, me voy a hacer cine independiente, que es lo que me gusta, porque a partir de aquí dijo yo no voy a hacer nada de blockbuster, que no cuente conmigo nadie, y gracias a eso tenemos Terciopelo Azul, Twin Peaks, Mulholland Drive y Moonton. Así que punto para Lynch.
Sí, aquí un aplauso. ¡Qué mandona estoy yo hoy!
Si no hubiera sido un fracaso, Dune, no tendríamos eso. Se hubiera dedicado a hacer, no sé...
Cosas muy
Crepúsculo.
Locas.
¡Buah, sería increíble con David Lynch, Crepúsculo!
Todo ahí de terciopelo.
Chuparía axila a Robert Pattinson de verdad, porque no sé si lo sabéis. No sé, me ha venido a la mente. Haría cosas así. Que Robert Pattinson tiene esa filia. En plan, le mola chupar axilas. Pues yo creo que lo metería ahí, David Lynch, en plan, a ver...
A ver, haz eso, ¿qué te gusta tanto? A ver que yo lo vea.
Sería increíble. Vamos,
sí, me encantaría verlo.
Vamos a escribir a David Lynch. ¿Alguien tiene
yo
contacto?
Creo que sí. Si vamos a uno de sus retiros estos espirituales...
Luego le escribo un WhatsApp.
Venga, vale. Genial. Bueno, pues claro, después de esto llegó la de Denny, que hace 3 años sacó la primera, que será la que todos conozcáis, que es todo como muy monumental, muy solemne y todo lo que tú quieras, pero no se entiende nada de la trama. Por eso, punto para Lynch y sus voces en off que comentaba Mary.
Muy bien.
Muy bien. Muy bien, David Lynch.
Luego le paso la factura.
Pues porque, a ver, como ahora vamos a hablar con Lynch, ahora vamos a hablar con Denis directamente, y es que la primera te han marcado unos vídeos de las dunas del desierto de Jordania preciosos, pero cuanto trama, la primera, flojita. Realmente lo importante viene en la segunda y a todo el mundo le ha volado la cabeza, ¿no? ¿Punto para Denis, entonces?
Sí, no, porque la primera película de Dune de hace 3 años para mí es infumable, es más lenta que el caballo
pero
de
la
mano.
Segunda nos gustó, si fuimos juntas a verla.
La segunda me gustó mucho más porque
pasan
hablaban
cosas.
Y pasaban cosas.
Había
pero la primera...
diálogos. No, pero es que además Denis dijo que las películas con diálogos, que no, que el cine es... ¿no?
El cine tenía que ser imagen, ¿no? Que la imagen hablaba sola.
A lo mejor
sola.
Se tiene que dedicar al National Geographic, ¿no? Y no hacer películas, no lo sé, no lo sé. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar a Denis?
No, el tío está muy orgulloso. Ya lo hemos visto en las declaraciones. Pero bueno, tampoco es para menos, porque la verdad es que hasta ahora es la película más taquillera de 2024, así que punto para Denis.
Me parece la hostia. Porque
algo ahora... sabe, algo sí. sabe, Denis.
Pero solo estamos en abril. Espero que eso cambie.
Pero ¿por qué no salió el año pasado?
No te vengas muy arriba, Denis, que solo estamos en abril. Bueno, ya solo por hacer que Austin Butler salga del papel de Elvis, que lo había poseído, sí. Yo creo que es un punto para Denis, pobrecito Austin Butler, que estaba raptado por Elvis.
A Inés le da mucha rabia su voz de
es que...
que pone siempre en todas las entrevistas. A mí me encanta, la verdad.
Todavía hay gente que dice que en Dune se le nota el acento de Elvis, ¿eh?
Lo hace muy increíble de villano y me parece que va a ser un actor que va a dar mucho que hablar. He dicho actor ahí como...
Sí, es un actor muy de método, como que se encierra mucho y está años sin hablarle a sus amigos, a su gente.
Bueno, dice que ahora lo ha tenido que cambiar, ¿eh? Porque con Elvis lo pasó putas.
Pues que aprenda.
Bueno, y hemos hablado con Candela Peña y también decía que se habían cerrado en la habitación de hotel 10 meses sí. para hacer...
Bueno. Wow, yo así me volvería loca. Bueno, pues las nuevas de Denis serán todos los solemnes que ya os he dicho, pero la original de Lynch es medio cómica. Los personajes son súper diferentes de una a la otra y es que el prota de Lynch, que además los actores tenían la misma edad a la vez cuando lo estaban grabando, tanto Timothée Chalamet como el de la original de Lynch, y es que la de Lynch parece que tiene 37 años. O sea, lo comparas con Timothée Chalamet, que tiene 25 y parece que tiene 12.
Es el skincare, amiga, que se ha puesto de moda y ahora pues parece más joven si te lo haces.
Los personajes malos de la película de Lynch no dan nada de miedo. De hecho, sale Sting, el cantante de Police, que hace del papel de Faith, que es este de Austin Butler, sí. y básicamente es una excusa para sacarlo desnudo todo el rato, porque el Harkonnen, que es el malo gordo que flota, o sea, el malo malísimo en las películas, básicamente está enamorado de él y se pasa toda la película haciendo comentarios babosos muy raros.
La verdad que es bastante raro eso.
Sí, la de Lynch es bastante cómica, la verdad.
Y yo creo que Austin Butler dijo, esto lo hago mejor seguro y no por ego.
De aquí solo para arriba.
Fácil de mejorar.
De aquí solo para arriba. Pero yo voy a decir, obviamente, que punto para Lynch por hacer un villano Harkonnen homosexual. Que Villeneuve.
Denis Villeneuve.
Sí, bueno, lo he dicho bien, hay que darle. Se ha encargado de eliminar de su versión y me jode, la verdad. Me gustaba más lo otro.
A ver, yo diré a favor de las nuevas versiones de Dune que se ha introducido una mayor diversidad racial. Porque hay actores hawaianos, taiwaneses, afroamericanos, tenemos a Zendaya haciendo de Chani. Y en la película original todos estos personajes y los actores eran todos blancos. Y nadie se cree que la gente con ese color de piel viva en el desierto todo el año. O sea, yo soy blanca, ¿vale? Pero si me da el sol, pues un poco tostadita me pongo. O por lo menos gamba. Pero es que parecían sacados de Crepúsculo, yo no me lo creo. Así que, punto para Denis.
Venga, punto para Denis.
¿Veis cómo David Lynch estaba destinado a hacer Crepúsculo?
Todo ya, tío, tenía que haberlo hecho, la verdad. Es que le pega así un poquito como oscuro pop. Bueno, ¿y qué os digo si la de Jodorowsky, que si hubiese llegado a sacar, hubiese contado con Salvador Dalí, con Orson Welles, con Mick Jagger, con Pink Floyd y con Alain Delon? ¿Cómo hubiese sido eso?
Pues una batalla de egos tremendo, porque dirigir a esta gente, imaginaos, solo con Salvador Dalí y Mick Jagger.
Se hubiesen pegado seguro.
Me hubiese encantado.
Uf. ¿Te has puesto cacho?
Sí.
Sí, ha sido un poco así.
Un behind the scenes de esa grabación hubiese sido mi imperio romano.
Pues bueno, como la película pues obviamente no se pudo sacar, pues hay una película de la película, que además podéis ver en YouTube. Pero vamos, que seguro que hubiese sido demasiado loca y obviamente pues no daba ni el presupuesto ni las horas para ver esa película tremenda. Así que bueno, nos quedaremos con la fantasía.
Y joder. Si ya, a no ser que revivas a unos cuantos, yo creo que
no,
tampoco
ya, claro.
El elenco también está chungo.
Sí, ahora ya está complicado. Pero bueno, ¿queréis saber una teoría conspiranoica sobre la película?
Sí.
Bueno, pues es que el libro, como muchos... ¿Por qué os reís? Es que hoy estoy...
Porque hemos dicho sí, gatos a la vez. Lo que diga el brazo.
Sí a Todd.
En mi brazo pone sí a Todd, por aquí no lo sé.
Y en el mío también.
Es una coña que tenemos siempre que dudamos en hacer algo. Es como, esperad. Lo que diga el brazo es un peligro, ¿eh? No lo hagáis, no os lo tatuéis.
No lo recomendamos. Acabáis en situaciones raras.
Que algún día contaremos, ¿o no?
O no.
Bueno, pues como hay muchos escritos que están basadas como en ciencia ficción, que son utópicos, etcétera, etcétera, casi todos están inspirados en la sociedad real y en lo que, como cuáles son los conflictos, ¿no? que pasan en ese día. Y es que ahora ya no vais a poder evitar ver similitudes con, pues, religiones, con dinastías, con gente poderosa. Y será por eso que Lynch, en su película, hace que los Atreides lleven miles de perros, como, por ejemplo, tiene la reina, bueno, tenía la reina de Inglaterra los miles de corgis. Así,
¿en serio?
Es para reflexionar. Yo creo que hace ahí así como una comparativa.
Sí, también hay referencias, wow,
a la
muy
yihad,
directas a la yihad en la película de Lynch.
Que
muy no atrevido significa, Lynch.
Claro, que en realidad significa cruzada. O sea, no tiene por qué estar como tan conexa con una religión, pero bueno, obviamente Denis dijo, me quito de problemas, yo por si acaso no.
Fue listo, la verdad.
Así que, bueno, después de esto, ¿cuál es el recuento? ¿Cuál votáis vosotras? ¿Cuál os gusta más?
Hombre, a ver, ya que he dicho 10.000 cosas de David Lynch y solo por el pelazo que tiene, que no lo tiene Denis, obviamente David Lynch.
A ver, yo voy a decir, David Lynch... Solo por... O sea, David Lynch.
Había entendido Dennis Lynch.
Sí, una mezcla. Los dos han tenido un hijo, no. David Lynch, porque la peli, la original, me hace más risa, la verdad. Entonces, pues, elijo esa. Yo siempre con la risa.
A ver, Inés, ¿y tú cuál eliges?
Espera, que voy a tener mi momento de Hermione.
De niña repelente.
Pues yo elijo...
Profe.
Elijo la de Jodorowsky, porque...
Entre no David Lynch y Dennis, ¿cuál eliges? Jodorowsky, muy bien.
Pues porque de expectativas se vive. Y eso hubiese sido increíble. O sea, ya solo imagínate eso. Al final la fantasía es mucho mejor que la realidad.
Ya.
Así que esa elijo yo.
Díselo a tu repertorio, amiga.
Pues bueno. Bueno, ¿y vosotros cuál elegís? ¿La original o el remake de Denny? De todo el mundo, ¿no? Nadie, no. Mira a la gente en plan, no la he visto, ¿no?
Las croquetas. Ellos eligen las croquetas, que están buenísimas.
Javi, ¿tú cuál eliges?
¿Remake?
Las nuevas.
¿Y tú, Santi?
Joder,
remake. Estoy sola en esto, qué sola.
Pero que ahora tenéis ganas de ver la original.
Es muy divertida, de verdad que sí, ¿eh? Merece la pena verla.
Es que no es un tobilletes, David.
O sea, que de verdad que se pegan personajes del Minecraft, es increíble.
Es increíble, ahora lo veréis como diferente. Pero bueno, ahora me toca a mí, ¿eh? Traéis ese botón aquí cerca porque seguro que me atrapa.
Pero lo quiero pulsar yo.
Ah, vale, venga, le das tú. Ya.
Estoy calentando.
Yo vengo a traer de vuelta un clásico del 94 que nadie tenía que haber tocado nunca. Pero antes, ¿qué pasa con el 94? Vaya año para el cine. O sea, Cadena Perpetua. Joder, ya empezamos. Cadena Perpetua, Forrest Gump, Pulp Fiction, León el Profesional, Entrevista con el Vampiro, Ed Wood, Leyendas de Pasión y la más importante, La Máscara. ¿Estamos ante el mejor año de la historia del cine o qué pasa?
Pues en esa lista que has dicho están tres de mis películas favoritas, así que yo lo segundo.
Decir que una película del 94 es un clásico me acaba de hacer sentir súper vieja.
Es que
nosotras somos
mayores.
Ya muy clásicas.
Somos bien jóvenes.
Nos hacemos mayores. No. Yo hoy estaba pensando, porque todo el mundo se está casando y la gente, no, María, es que te estás haciendo mayor. Y yo, pues es verdad.
No, es que la que no se está casando eres tú.
Sí. La que no se casa soy yo.
Pero, ¿hay algo que dé más dinerito que la nostalgia? Porque cómo le gusta al capitalismo jugar con nuestras emociones, ¿no? Aquí, intentar reciclar éxitos se ha convertido en un deporte de riesgo para la industria del cine. Así que vengo a hablar del Rey León.
Pensaba que era así, querida.
¡Pepe! ¡Pepe!
¡Pepe!
¡Pepe! ¿Hay alguien aquí que no haya visto El Rey León? Espero que no, porque la verdad no me apetece, pues, matar a alguien, porque además no me he traído la katana y me viene bastante mal. Pero por si acaso, yo hago los deberes y os voy a contar de qué va. Es la historia de Simba, un león pequeño que si fuera humano sería el sinónimo de niñato insoportable en la edad del pavo. Es maleducado, hace lo que le da la gana y tiene dos esclavos, Zazú y Rafiki. Su padre, Mufasa, el rey de la sabana, muere. Y su tío Scar, que es un león malo, malísimo, le culpa de la muerte de su padre. Así que el niñato se tiene que exiliar y buscarse la vida por ahí.
Sí, así es.
Es que como yo he fallado mucho hoy, entonces ya tenía ganas de coger el botón.
¡Jope! Ahora me gustaba la música. Yeah. Le daba un toque, ¿no? Bueno. ¡Pablo, te quiero!
Muy bien, Pablo. Muy bien tirada.
Te vamos a cambiar el mote a Pablo, te quiero, que es como un Pablo de nuestras vidas.
Mejor no vamos a hablar
Pablo,
de esa persona.
Pablo, te quiero.
No, porque hemos venido a hablar del Rey León. El Rey León, la película de animación más taquillera de la historia del 94 hasta que llegó Toy Story. Pues en 2019 llega Jon Favreau, al que debieron de ponerle muchos milloncitos encima de la mesa y dijo, venga, la pela es la pela, ¿por qué no hacer un remake de animación hiperrealista del Rey León? Que no es un live action porque aquí no hay seres humanos. A ver, Jon Favreau tiene todos mis respetos porque creó el ser más impresionante de ficción, que es Baby Yoda, Grogu, y solo por esto ya tienes 9 imperios romanos de respeto para mi parte. Pero, ¿por qué hiciste este remake? Era totalmente innecesario. Como tú, José Luis, tatuándote el nombre de tu novia, totalmente innecesario. O sea, hay cosas que no se tienen que hacer.
Hay cosas que no se pueden hacer, ¿no?
José Luis es cualquier persona. Para quien no escucha el podcast, siempre decimos José Luis, pues es cualquiera, el que tú te imagines. Lo curioso es que son exactamente iguales. Mismo ritmo, mismo orden, planos, hasta Hans Zimmer hace la banda sonora. Si no fuera porque la versión del 2019 pues parece un documental de la 2 de los que te pones para echarte la siesta. Es aburrida de narices, así que empiezo ya, punto para la original. Sí.
Punto para la original.
Oye, y una cosa, ¿qué tal los cócteles?
Yo ya me lo he acabado, estoy seca.
Yo acabo de... son sin alcohol, ¿eh? Solo para que lo sepas.
Eso a lo mejor lleva cosas como los caramelitos de Charlie, la fábrica.
Un poco de especia
no,
lleva.
No tenemos tanto dinero en el podcast.
Creo que podemos ir invocando como los del público.
Ah, sí, sí, venga.
¿Sí?
Un, dos, tres, todos juntos. Venga, marchando para este público. Los cócteles Tigran 00.
Que se note que tenéis ganas, venga.
Está riquísimo. Y ya para mí otro también, porfi, ya me lo he bebido.
Y ya que vienes, pues otro para mí.
Bueno, vale. Van a ir saliendo poco a poco.
Sí, ahora salen.
Pobre
ahora
Pepe.
El remake, ¿habéis visto El Rey León todos, no? Entiendo. ¿Y el remake lo habéis visto? Vale, pues el nivel de hiperrealismo y perfección visual de Jon Favreau es impresionante, o sea, es de otro mundo. Pero es que Chiqui se le olvidó el alma de la peli por el camino en esta perfección visual, o sea...
Sí, basta ya de querer arrastrar éxitos. Hay cosas que no se tocan, como a Hitchcock, a los novios de las amigas y a los clásicos de Disney.
Exacto.
O sea, punto para el original en este caso también.
Muy bien. Es que el remake, no sé si lo habéis visto, los leones no tienen ninguna expresión. Pero es que claro, son animales de verdad. ¿Qué expresión van a tener? Pero es que yo no quiero ver animales de verdad, yo quiero ver animales cantando por ahí, haciendo tal. Si quiero ver animales de verdad, me pongo el National Geographic, ¿no? Es como... Y además es que yo llevé a mis primos pequeños a ver los leones, o sea, los leones, para mí ya se llaman los leones. El Rey León, el remake, y mi primo pequeño se puso a llorar en plan, perro grande, y se puso a llorar y yo, es que da muy mal rollo, Scar, tío.
Es que da miedo.
Que me traumaron al primo. Al primo, eso me ha sonado a barrio que te cagas, al primo. Somos de barrio. Santi venía asustado en plan, Mary, yo soy de pueblo, yo, espérate, que no se escuche, que yo soy de barrio, que es mejor. Por eso se está riendo. Además, para animar la del 2019 y captar ahí como el comportamiento, la anatomía de los animales, el equipo llevó un león grande y otro pequeño al estudio. Así que mal, fatal, horrible, @pacma, punto para la original.
A ver, podrían animales... haber llevado un par de gatos domésticos, que es lo mismo, pero en pequeño, ¿no? ¿Para qué tenían que llevar un león ahí? Al...
A ver, pero puestos a elegir, mejor eso que no la película esta de Cats, del musical que se hizo.
Bueno, eso es terrible, eso no lo veáis nunca.
Eso es de terror, para mí eso es el terror, de verdad.
No, no, desde luego.
O sea, Ari Aster, no, hace terror. El terror de verdad. Ni Hitchcock, en plan, ¿qué me estás contando?
Hablábamos
¿qué?
Antes de Lars von Trier, pues está mucho peor.
Está peor, peor.
Es muy, muy turbia, la verdad que sí. O sea, no las pongáis nunca, ni a vuestros hijos si tenéis.
Gracias, Pepe.
Pero es que, volviendo al remake, si en plan Simba enfadado, es así. Simba triste, es así. Simba alegre, así, o sea, igual, totalmente inexpresivo. Y si no lo sabíais, El Rey León, la original, está inspirada en un clásico de Shakespeare, en Hamlet. Scar mata a su hermano, el rey Mufasa para quedarse con el trono, como Claudio y Hamlet, y su sobrino Simba es quien debe vengar a la muerte de su padre. A Simba, al igual que le ocurre a Hamlet, también lo persigue el espíritu de su padre. Y bueno, el león es acompañado por sus dos leales, Timón y Pumba, al igual que en Hamlet. Y bueno, pero estos resultan ser leales de verdad.
Sí, para que luego digan que ver la tele no educa, ¿eh? Ahí tienes, Shakespeare.
Ahí tienes, Shakespeare.
Chúpate esa.
Shakespeare.
Quien sea, ¿no?
Yo, por ejemplo.
Qué cochinas.
Inés quiere un heladito. Pues en el 2019 se pierde todo este drama porque querían hacer un blockbuster otra vez del National Geographic, que me cuesta decirlo, coño. Fatal, punto para el original. Y, pero es que lo peor está por llegar, porque lo peor es el personaje de Pumba, que es un cerdo gigante, bueno, es un jabalí gigante enorme, con unos cuernos que gigantes, más grandes que yo, pero que quieres abrazar todo el rato en la original. Es como, quiero ser tu mejor amiga. Pues en el remake es un jabalí horrible que parece que vuelve de 3 días de after en Ibiza. O sea, es un bajón. Yo cuando lo vi, ¿qué es esto, tío? Es horrible, en plan, es el ser más feo.
Es que los jabalíes son muy feos.
Pero Puma en el original es monísimo. Yeah. Y además, para elevar el original, fue el primer personaje de Disney, Pumba, en tirarse pedos. Así que, punto para la original.
Sí, los,
contra
sí.
el estigma.
Por ser pionera en tirarse pedos, un dibujo.
Nos encanta eso.
Nos encantan los pedos.
Nos encantan los pedos. ¿Quieres dejar de preguntarme cosas?
Que me ahogo. Y por no hablar de los números música.
Ya empiezo ya.
Que me dejes de preguntar. Pues si te encanta contestar, eras favorita
sí,
de la profe.
Verdad. Me encanta.
A mí me dijiste, pregúntame, pregúntame. No, es verdad, me la acabo de inventar, pero me encanta poner la prueba. Bueno, y si hablamos de los números musicales, es para llorar. O sea, te sangran los ojos, las orejas, todo. La voz no encaja con los movimientos de los animales. El Hakuna Matata es rarísimo. ¿Cómo que un león ahí? Hakuna Matata y nada. Bueno, en fin. El yo voy a ser el rey león, ni los animales cambian de colores, ni hacen como esto que se ponen en círculo arriba, que es increíble, rollo psicodélico. Nah, punto para la original.
Sí, porque yo quiero ver a Timón y a Pumba comiendo gusanos y tocando la guitarra. Y si no lo tengo, no lo quiero.
Y si lo dice María, aquí va a misa, que tengo una katana en mi casa.
Exacto.
Y aunque y una pistola. No, es de mentira, es de mentira.
Es de mentira,
la
vale.
Katana es de verdad, pero no está afilada y es legal tenerla. Deja torijando. Y aunque parezca irrisorio, el Rey León no era la prioridad para Disney en aquel momento. Era Pocahontas. O sea, pensaba que Pocahontas pensaban que lo iba a reventar. Entonces, los mejores del equipo de Disney estaban en...
¿Pocahontas?
En esta, sí, princesa indígena. Y el resto, en plan, los becarios los pusieron en plan, bueno, vamos a poner aquí a hacer un león que canta, que tal, rollo inspirado en Hamlet. Pues punto para el original por haberlo reventado teniendo los mejores del equipo trabajando en otro proyecto.
Para que luego digan que los becarios no saben hacer nada. Ahí los tienes.
Y bueno, ya para en plan rematar la jugadita, el número musical de Scar en el remake no existe, que me parece de lo mejor de la película, y hace un speech rollo político que parece Santiago Abascal en un meeting de Vox.
Sí, parece.
Os podéis reír. Además, sí, os podéis reír.
Os está permitido.
Y además no salen las hienas, que son como mis personajes favoritos, así que punto para la original otra
Puntísimo
vez.
Puntísimo para la original.
Punto para la original.
Aunque diré que me está sabiendo ya mal ponerla tan a caldo, que además es que me encanta Jon Favreau, pero es que esto es imperdonable. El personaje de Nala en el remake se sale más porque se explica cómo huye del ejército de Scar y además le pone voz Beyoncé, así que bueno, venga, va, punto para el remake. Venga.
Ya le iba tocando, sí.
La Beyoncé ve.
A ti te encanta, no puedo decir nada malo. Esto lo he dicho por María, porque digo, si no me mata.
Es que fui al concierto de Beyoncé con mi amigo Julen, que está ahí al fondo.
Julen saluda. Quiero. Mejor fotógrafo de España.
Es verdad, ¿eh? No es mentira, es verdad.
Es verdad.
Hombre, ¿cómo va a ser?
Estamos... Lo que es verdad no es mentira.
Ah, gracias. Y la voz de Mufasa sí es la misma. Entonces, esa escena...
Buah, wow, aumento para Pablo, ¿eh?
Te va a hacer llorar igualmente, pero si cierras los ojos y no los ves. Así que, punto para el original otra
punto
vez.
Punto para el original.
Ha quedado claro, ¿no? Arriba el sí. Rey León de 1994. Arriba, arriba. Tráeme un gato. ¿Vosotros con cuál os quedáis?
La original, ¿no?
¿Alguien aquí prefiere el remake?
A ver, valiente,
a ver,
que levante la mano.
Que se pierde por el camino, tal, entonces. ¿Mm? Sí, y yo, alguien, siempre hay alguien que se pierde por el camino a la que tengo
enfrente. Siempre hay alguien raro en la clase y esta vez está chica de aquí.
¿Ella es la rara de la clase? Sí, sí.
Bueno, chicos, yo me tengo que ir.
Oh. Ay, gracias. Venga.
Me voy a quedar.
Oh.
Todos juntos. Pero por una muy buena noticia, y es que vamos a dar paso a nuestro invitado especial de hoy.
¡Vamos!
Ahora sí hay que aplaudir, ¿eh? Ah. Ah, no, no me lo voy a tomar personal, ¿eh?
Pepe, tráele a nuestro invitado especial el cóctel. No sé qué pasa. Bueno, estará preparando para todos. Lo traes ahora, que lo pruebe, por fin, por favor.
Bueno, pues cordobés de nacimiento, pero no de España, de Argentina. Estudió cine y es actor, productor, técnico, diseñador gráfico, escritor, también canta. Lo mismo luego no fue cantar algo.
Luego te unes.
Se crió entre los lienzos de su madre y la poesía de su padre y hasta Martin Scorsese sabe que existe. Es Santi Vaca, más conocido por interpretar a Daniel Maspons en La Sociedad de la Nieve. ¡Un aplauso, por favor!
¡Vente, Preca!
Pero esto aquí...
esta canción, Dios mío.
Me encanta el botón acá cerca mío.
Vale,
¿eh?
¿Cómo le das? Uf, a mí esta banda sonora me pone los pelos también como escarpias. ¿Qué pasa hoy, no? Bueno, a ti más, supongo, ¿no? Te vendrán cosas ahí a la mente.
Bueno, sí, como un poco flashbacks así de...
Recuerdos de Vietnam.
Sí, tal cual.
Bueno, Santi, bienvenido a una de las nuestras.
No, muchas gracias. No puedo creerlo. La cantidad de gente que hay. Me parece... es un placer venir después de esta gigante canción y venir acá con ustedes. Me parece alucinante. Así que gracias. Gracias por eso. Espero no aburrirlos, ¿eh? Espero no aburrirlos.
Qué va, eres súper divertido.
Bueno, Santi, la mayoría de gente no conoce a la persona que hay detrás del personaje. Cuéntanos un poco, ¿cómo de Argentina llegas a vivir en España, Barcelona?
Uf, la introducción que hicieron, ¿de dónde la sacaron?
La escribí yo.
De la manga.
La escribí yo recopilando información sobre ti por ahí, en plan, ah, que su madre es pintora, ah, que su padre escribe poemas, ah,
sí, no
sé qué.
Lo de mi padre y lo de mi madre fue, ya me voy a poner a llorar en cualquier momento.
Y porque vi tu LinkedIn, no sé si era falso, pero me salió.
Qué peligro que es LinkedIn, ¿eh? Qué red social, aparte, extraña.
Es que ¿sabes qué pasa, Santi? Hemos cotillado demasiados hombres por internet para sacarle información. Entonces ha sido muy fácil.
Nuestro
famoso
talento oculto es que podríamos ser el inspector Gache, realmente.
Sí, sí somos.
Gracias, Pepe, por estos tragos alucinantes. No, bueno, yo soy Santi, perdón por no ser quizás... Enzo, por ejemplo.
Pero no digas eso, que nosotros estamos encantados de que estés tú aquí. Bueno, pobre Enzo, también nos cae bien, pero...
Enzo es lo más. Nada, yo vengo de un pueblo muy pequeño en Córdoba, Argentina, que se llama Unquillo. Es un pueblo muy hermoso, de calles de tierra. Me he criado entre libros y lienzos, como dice acá la introducción. Me parece alucinante esa introducción. Y siempre me ha apasionado el cine. Sobre todo por mi padre, es un gran vínculo con mi padre. No sé si es un Edipo, ¿no? Pero es un gran vínculo con mi padre porque es una persona a quien yo admiro mucho. Ya aprendí a usarlo. Y bueno, por suerte he tenido el privilegio de tener dos padres que piensen que del arte no solamente se pasa hambre. Pueden pasar un poco más de alegría, ¿no? Y nada, ¿por qué vivo acá? Porque en Argentina está la cosa un poco fea, como sabrán. La cultura está siendo un poco golpeada, por no decir aplastada. Y he venido a experimentar, como hace todo joven a sus 25 años. Y la verdad que España me ha abrazado como nunca. Tengo amigos alucinantes. Tengo algunos también que se han venido aquí a España también. Y bueno, y estoy acá.
¡Ya eres una de las nuestras!
¡Estoy acá!
¿Qué es lo que más te gusta de España? Venga, Santi, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de nuestro país?
¿Qué es lo que más me gusta de España? Muchas cosas.
Las croquetas.
Bueno, no sé si las croquetas.
La tortilla.
La tortilla. Uy, la tortilla. ¿Es con cebolla o es sin cebolla? Yo quiero preguntarle al público.
Me da igual, me gusta de todas las maneras.
Es la verdadera grieta en este país, ¿no? Sí. Es como, es con o sin, o sea, no hay punto medio, ¿no? Es como,
no hay punto.
Ok, está bien, está bien.
Eso ha separado más familias que la guerra civil, ¿eh? Lo de la tortilla.
No. Bueno, sí, ¿no? Que, por cierto, estoy leyendo muchos libros de la guerra civil.
¿En serio?
Y es una historia que no, la verdad que como latino quizás no tenía tan fresca, pero...
¿Y viendo cine también de la guerra civil?
No. Hombre, tanto.
Dicen que todo el cine de España habla de la guerra civil.
Hace poco vi una película muy increíble que se llama El maestro que prometió el mar.
¡Oh, es preciosa! ¡Viene a Ibicine! Estaremos con él en Ibicine. Bueno, alguien de los productores. O
él es más interesante que yo. No sé qué hago yo acá.
¿Qué dices? Era súper interesante. Mira, a Santi lo conocimos porque fuimos a una cosa de Instagram y yo dije, dijimos las tres, pero este chaval es súper divertido y habla increíble y es súper inteligente y vive en España. Hay que invitarle.
Estaba al lado de Matías y Enzo, que son dos personas increíblemente talentosas. Entonces, un gran halago.
Pero te hagas pequeño, porque tú también lo eres.
Claro. No. Pero la verdad que la película El maestro que prometió el mar me pareció alucinante. Sobre todo por la sensibilidad, no solamente de la interpretación, sino del hecho de trabajar con niños y en cierto punto cómo ven los niños todo este hito. Luego tengo algunos comentarios, ¿no? Pero me gustó mucho.
Vale. Y de todas las veces que has visto La Sociedad de la Nieve, ¿cuál es la más especial que recuerdas y por qué?
Uf, muchas. Son muchas las especiales. La primera fue increíble. En Venecia fue, en el Festival de Venecia, que fue como el gran estreno mundial, lo viví con mucho nervio porque era realmente el primer contacto con el público lejos de haber tenido muchas proyecciones antes con académicos y demás cosas protocolares. Pero voy a decir que de las más especiales ha sido en Barcelona con todo el equipo técnico o con gran parte del equipo técnico, porque hay un trabajo de más de 1.200 personas detrás de esta película. Y por suerte y agradecidamente casi todos de España y Uruguay y Argentina. Vamos. Y eso se agradece porque la verdad que se han montado una película increíble. Y esa pregunta, por favor, no sé con quién más.
A ti no te pusieron solo en un cine, ¿no? Como a Enzo, que lo pusieron.
No, por suerte,
solo.
Porque si no me hubiera dado un ataque de
llanto. Yo fui a verla sola y al cine a las 12 de la mañana, el primer día que salió, y wow, fue la experiencia más increíble que recuerdo en un cine. Estaba como, ¿por qué me he metido aquí sola? Pero no, me encanta.
No, sí, yo la he visto muchas veces, la verdad. No la he visto con mis padres. Lamentablemente, y eso me hubiera gustado, porque de hecho, en gran parte, cuando a mí me llega el casting, que nosotros no sabíamos que era de ni que era La Sociedad de la Nieve, ni que era sobre la historia de los sobrevivientes, ni que era para Netflix, ni que era Juan Antonio Bayona. Y yo, cuando me fui enterando, porque poco a poco uno se va enterando de toda esta vorágine que iba a ser el viaje.
¿Estás adelantando al guión? Era la siguiente pregunta.
Me cayó.
Se lo sabe. No pasa nada, Estás ahí. No.
Está genial, cuenta. Perdón.
Nos estábamos flipando, en plan, ¿lo habrá leído antes? Nadie.
Ahora, igual.
¿Tendrás pías?
¿Qué sigue después? Ok.
No,
pero hablando en serio, de las grandes, o sea, no voy a decir que fue la motivación, porque ya estar en esta película era una gran motivación, pero mi padre es muy cinéfilo. De hecho, creo que mi padre es responsable de que a mí me guste el cine. ¿También me estoy adelantando el guión o no?
No.
Ok. Mi padre, yo con mi padre he visto miles de películas. Mi padre llevó un cine, de hecho, en un momento llevó la programación de un cine muy pequeño en mi pueblo. Y me acuerdo patente es como me acuerdo muy marcadamente, no sé si hay modismos argentinos que no entienden, ustedes levanten la mano si no. Me mostró una película que se llama Kirikou y la bruja, una película animada que seguramente nadie vio acá. ¿Sí?
¡Hala!
Hay dos personas.
¡Inés!
Tres personas.
¿Cómo no?
Es una coproducción francesa. ¿En serio? ¿Una librería que se llama así en Madrid? Tengo que ir. Que es una coproducción francesa y sudafricana, si no me equivoco, y a mí yo la vi con, no sé, 8 años, y para mí fue medio un trauma, medio una fantasía. Era increíble, y yo la vi aparte en un formato, estábamos mi padre y yo solos en la sala de proyección en el cine, viendo esta película. Y fue como una gran introducción a todo este mundo de fantasía, que es un momento donde todos estamos frente como a la hoguera, ¿no? Frente a una pantalla gigante que brilla y que nos da mucha alegría y mucha tristeza también. Lloramos mucho, ¿no? Indiana Jones a mí me marcó muchísimo, pero en la motivación... Vuelvo antes porque me fui. La motivación más grande de esta película es que mi padre, que está jubilado ahora por suerte, esté sentado en el sofá viendo La Sociedad de la Nieve en Netflix. Porque claro, era la motivación más grande. Mi madre, por suerte, es un poco más productiva y está más en la casa pintando y haciendo su vida. Mi padre le encanta ver películas, y podría pasar la vida entera viendo películas. Y era la gran motivación de decir, bueno, yo quiero que mi padre esté sentado llorando como un marrano viendo La Sociedad de la Nieve.
Como todo el resto del mundo, de la población mundial. Y bueno, tu padre y yo nos llevaríamos muy bien, porque
seguro.
Yo solo veo películas todo el rato. Y si leo libros es sobre películas, y las películas que me monto, y así el ciclo sin fin que lo envuelve todo del Rey León. ¿Cómo fue para ti construir a Daniel Maspons, tu personaje? que además fue uno de los que desgraciadamente no sobrevivió, y no poder tener contacto con él directo como alguno de tus compañeros, ¿cómo fue para ti?
Perfecto,
construirlo?
Este es el momento donde lloramos todos un poquito.
Ay, mi
preparemos. Fue un proceso largo, y por suerte fue largo, porque implicaba mucha responsabilidad. Yo creo que había dos premisas claras al momento de, más allá de los 9 meses de casting, del parto que fue el casting, porque fueron 9 meses literal.
Dios santo.
Hubo un proceso con dos premisas. Primero, el compromiso de parte de todo el equipo de contar esta historia, de la forma en que se cuenta. Y segundo, el respeto, porque es una historia que sucedió y hay muchos de los cuales todavía siguen procesando un duelo, como es el caso de la familia de Daniel Maspons. Fue encontrarnos todos juntos, todo el elenco, que éramos 30 niños y niñas viviendo esta experiencia alucinante que jamás pensamos que iba a vivir. Y luego fue reunirse con los sobrevivientes, comimos un asado con los sobrevivientes, que fue como un antes y un después, porque esos son como seres que contemplan la vida y que tienen una noción de la vida completamente distinta a la que tenemos nosotros. Tiene un orden de prioridades que es mucho más altruista que el que tenemos nosotros. Y creo que es la verdadera sociedad de la nieve la que mantienen ellos. Y luego fue un encuentro con las familias de los que no volvieron. En mi caso, y muy agradecidamente, me encontré con Rosario Maspons, Alejandro Maspons. Rosario es la hermana mayor de Daniel y Alejandro es el sobrino que con 5 años vio partir a su tío. Y bueno, fue como una entrada a la casa, me esperaban como todos los hijos de Alejandro, y que tenían, no sé, 15 años, 12 años, viendo una persona de Córdoba encima, que tenemos un acento como, por decirte, más marcado que el andaluz de aquí. No es un acento uruguayo, no es un uruguayo que representa a su tío. Y fue entrar a la casa, me esperaban con un té, con unos bombones de chocolate, y fue extraño, porque claro, imagínense ustedes que de repente algún ser querido que no esté en este plano con ustedes, venga un actor que no conocen, les toca la puerta, hola, yo voy a interpretar a tu ser querido.
Qué respeto, ¿no?
Claro, es un momento, no sé, yo no me lo voy a olvidar nunca, y jamás pensé que para preparar un personaje iba a tener este contacto y esta iniciativa con alguien tan directo. Y siempre fue, creo que la frase, porque claro, la idea de interpretar a alguien que existió, alguien que aparte fue un sostén de familia como Daniel, era muy difícil. Y yo jamás pensé que... Digamos, yo tenía mucha presión, no les voy a mentir, había mucha presión de decir, bueno, voy a interpretar a alguien que existió, pero no lo voy a suplantar, porque es imposible. Entonces, ellos fueron muy generosos conmigo para decirme, bueno, yo les voy a intentar rendir un homenaje a la altura de lo que fue esta persona, que es una persona maravillosa, Daniel, y así como todos los jóvenes que partieron de este viaje. Y que, bueno, que algunos regresaron, otros no, pero todos son héroes al final, ¿no? Y luego, bueno, fue un proceso más técnico.
Claro.
Hubo más ensayos, 2 meses de ensayos, con un grupo de coach actorales encabezado por María Laura Berch, que además es la directora de casting, y con Jota, con Juan Antonio Bayona, muy presente en la dirección de 30 actores, que es una tarea dificilísima para encarar una película. 30 actores, estamos hablando de una orquesta.
Campamento.
Parecía un viaje de fin de curso en algunos momentos.
Un campamento.
Y muy atento Jota a todo y muy presente. Pero además muy abiertos todos, no solamente en cuanto a guión, sino muy abiertos todos para escuchar las propuestas que teníamos nosotros.
Buah, eso sería increíble, ¿no? O sea, que tengas a Juan Antonio Bayona... A ti como actor, en plan, que me vas a escuchar lo que tengo que decir, ¿no?
Alucinaba.
Pero si me lo tienes... ¿No? ¿Cómo, qué le voy a decir yo a Bayona?
¿Qué te tengo yo para contar a vos?
¿No? Impresionante.
¿Quién soy yo para decirte algo
yo
a vos?
Yo me haría enana, en plan.
No. Yo no te... De hecho, yo en el casting presencial en Uruguay, yo estudié cine y me vi toda la filmografía de Jota antes de saber que era Jota el director de esta película. Y claro, cuando de repente lo vi, yo, y salí del casting, como uno sale, suele salir del casting, que es nublado, enceguecido, enfurecido, porque sabe que lo podría haber hecho mejor, siempre, siempre. Y el tipo me... Yo me acuerdo que estaba como mirando un punto fijo después del casting, esperando que me digan, ya te podés ir. Y me dice... Y viene una cerveza como de atrás de mi espalda, se asoma una cerveza y me dice, bueno, un brindis. Y yo veo... Y era el mismo Juan Antonio Bayona que me estaba ofreciendo el brindis. Y yo, de los nervios, imbécil, imbécil, imbécil que soy, le negué el brindis.
A Juan Antonio Bayona.
Es lo peor que le puedes hacer a un español, negarle un brindis.
A día de hoy me lo recrimina.
Normal.
O sea, el peor error de mi carrera. Yo directamente no trabajo más. No, pero fue muy generoso. Y hay algo que es increíble, que esto siempre me encanta contarlo. Perdón, yo estoy haciendo como un monólogo.
No,
y,
yo sí,
estoy
increíble, boba. Sigue, sigue.
Increíble, no, estamos pares. Todos embobados mirándote, en plan.
Sigue, continúa.
Hay unas herramientas alternativas, que eso es muy poco usual en el tema de trabajar una película, trabajar un personaje, que son dos herramientas alternativas como la meditación mediante bong, mediante gong, perdón. Que gong, sí, bong no. Son las especias del Dune.
Nos han puesto especias, sí, en sí. Instagram.
El gong es este platillo ancestral, sí, que se llama como suena. Y que es alucinante. O sea, yo soy muy escéptico. O sea, yo no creo en nada. O sea, no. A mí, cuando tenía 8 años, me dijeron que Papá Noel no existía.
Y ya te jodí.
Yo no creí en nada más. No,
bueno,
creí
en
nada
el
más.
Cine sí, ¿no?
Sí, sí, sí. En algunas películas igual hay otras que no creo en nada. Pero claro, que es una experiencia alucinante y fue una... Había un punto de partida a nivel actoral que era conseguir actuar, encarnar el contacto con el miedo de una forma que nunca en tu vida lo has tenido, como lo es encontrarte en un mundo, en un bioma donde la vida no es posible, como es la montaña, y viendo, siendo testigo de la muerte de tus amigos. ¿Cómo se actúa eso? O sea, no hay actor que sepa de entrada cómo encarar esa situación.
Nada parecido, ¿no?
Entonces, claro, no, nada parecido. Y mediante estas alternativas uno iba explorando, iba abriendo el abanico, iba creyendo también en el proceso, porque siempre hay que confiar en el proceso. Y eso fue una de las herramientas. Y después la otra, que fue la más usada, es la respiración holotrópica. La respiración holotrópica parece sacado de Dune, o sea, no, si lo tengo que explicar es muy aburrido, pero es un momento de meditación en donde uno explora ciertos escenarios del subconsciente, del inconsciente, que si hay un psicólogo en la sala seguro lo sabe mejor.
Es parecido, perdón, es que yo te quería hacer esta pregunta porque...
¿Te has vuelto a adelantar al guión?
Sí, no. ¿Es parecido a las constelaciones? ¿Cómo constelar? Porque yo constelé. Haciendo una obra de teatro en la que yo no estaba metida, pero me metieron porque ensayaban en mi casa y hicimos constelaciones familiares para los personajes y flipé. Y entonces, cuando he escuchado que hablabais de la respiración holotrópica, se parece mucho a lo que... porque conectas con tu inconsciente. Y yo era el personaje sin saber quién narices era el personaje. Es una historia tremenda. Entonces, no sé, realmente es como...
Yo creo que hay cierto... Yo la verdad que nunca he hecho constelaciones. Y siento que todo este mundo esotérico, del cual yo en un principio era escéptico, ahora me estoy amigando un poco, yo creo que están relacionadas. Porque uno, en la respiración holotrópica, que mecánicamente es una hiperventilación, entonces el cuerpo empieza a buscar oxígeno para adentro, entonces se contrae, entonces parece como medio El Exorcista y Dinosaurio, una mezcla de Jurassic World y El Exorcista. Y digo Jurassic World porque es la de Jota, ¿no? Porque
si digo Jurassic Park. Guiño, guiño.
Hay algo como que el cuerpo pasa a ser a un segundo plano, digamos, no cobra relevancia y uno lo deja de sentir. Y como lo deja de sentir, siente otras cosas. Y empieza a liberar otras cosas. Y así, sin querer, sin voluntad, digamos, propia, empieza a liberar como llanto, risa, carcajada. Parece muy de ciencia ficción. Pero Y en ese sentido, yo he contactado con chamanes que te dicen, no, lo que pasa es que uno libera cosas de vidas pasadas. Vidas pasadas, la vi hace poco.
¿Te gustó?
Ah, te gustó Past Lives, es increíble. ¿No te gustó?
Me gustó.
Ah, vale. Hay un libro que habla sobre vidas pasadas. A lo mejor te lo podemos dejar para que empieces a creer un poco, bueno.
¿Llegó San Jordi antes de tiempo?
Sí.
Muy bien. Después... eso lo que te hacía era estar entrar en un estado alterado de la conciencia, que uno podía poder acercarse, aproximarse al estado de miedo que estos chicos pasaban. Yo las cosas que vi en respiración holotrópica en esa sesión que tuvimos son alucinantes. O sea, era este prado llano, todo verde que vemos en las películas. Y cómo se van... Bueno, sí.
Ese verde es verde, súper verde. Yo no he visto un prado
como
jamás
el Windows XP, el fondo ese, ¿no?
Ese, el Windows XP.
Ay,
y cómo se van acercando seres que uno jamás pensaba que se iban a acercar y te dicen, ¡vas bien!
Wow.
Alucinante. Te juro que es mucho mejor de lo que le cuento. Pero bueno.
Estoy pensando, seguro que esto no lleva setas alucinógenas o algo.
Son las especias de Dune.
Todo por culpa de Denis Villeneuve. Pero, ¿cómo te sientes por saber que hasta Martin Scorsese sabe que existes y que ha alabado vuestras interpretaciones? Bueno, Blas también, ¿no? En plan, ¿cómo es eso? Creo que después de eso solo o te llama para una película o ya te puedes morir tranquilo, ¿no? En plan, que Martin Scorsese sepa que existes.
Yo me meo. Me meo.
Wow.
Ya saber que alguien de... Bueno, eso tiene mucho mérito también, ¿no? Que es en gran parte el gran trabajo de Jota, de militar la película, ¿no? De todo el tiempo buscar... mirá cómo ligaron acá los tragos.
Uh-huh. De Pepe.
Gracias, Pepe.
Te lo cambio, gracias.
Yo creo que hay algo como de Jota de estar todo el tiempo como incentivando el cine y apoyando el cine, porque Jota es alguien que iba... a cada sala de cine, que yo lo he acompañado un par de veces, a hacer un coloquio o a hacer una presentación, y eso es realmente lo que hace un cineasta que hace cine para cine.
Sí.
Entonces, eso...
No hace nadie.
Y que una película habla en español, en acento rioplatense, uruguayo, llegue a un mercado que está dominado por casi todas películas de habla inglesa, tiene para mí triple, cuádruple, quíntuple mérito. Y que la vea a Don Martín ya es...
Y que diga qué buenos actores sois, ¿no?
Sí, ¿vos sabías eso, Blas, o no? ¿Que Martin Scorsese lo vio?
No sabía.
Ah, entonces ha quedado cuando le he dicho, Blas, tú también, que sales, ¿cómo te sientes? Ha pensado esta tía que
¿cómo
me está
te
contando.
Sentís?
¿Qué dice la pelirroja esta?
Un shock, ¿no?
Sí.
Un shock.
Que os llame, ¿no?
Sí.
Podría ser increíble como le pasó a Diego, que sabemos que eres fan con Babylon, que también Chazel dijo, quiero a este tío sí o sí, que de repente tuviese un personaje que fuese para ti sí o sí y diga, hola, ¿qué tal? Es
no,
que he pensado en ti.
Alucinante.
Estas cosas pasan muy pocas veces.
Alucinante. ¿Cómo? No, yo creo que bueno, que eso, y que vea sobre todo las interpretaciones, que hay un elenco, o sea, todos estos que son amigos hoy, son hermanos, son de los más talentosos que he visto. O sea, son mi mejor escuela. En ese sentido, cada uno tiene una forma de abordar la actuación que yo jamás le he visto. Entonces, eran mi mejor escuela siempre, todos estos chicos que son alucinantes.
Qué increíble, joda. Es una envidia porque es como cuando te ibas de campamento de verano, pero cumpliendo tu sueño por encima de tus posibilidades. O sea, es impresionante. Hay una frase que se dice en la película que a mí me tocó el corazón y el alma y todo, que es cuando pasa el accidente, no, que dice, no quiero más muerte, no quiero que se muera nunca más. O sea, eso, ¿cómo es eso? No quiero que se muera nunca más. Uf, es que me emociono solo con decirlo. Bueno, tu personaje, ya lo he dicho, falleció en la luz. ¿Cómo es morir en la ficción y cómo te despediste de tu personaje? Porque deshacerte después de ese proceso tan largo de un personaje, de repente un día ya no te llaman, ya no tienes que ir al set.
Justo en mi caso fue rarísimo, porque es muy linda la frase que decís, que la interpreta Felipe Ramucio, que interpreta Diego Storm, y esa frase es una escena tomada de una entrada en calor de respiración holotrópica.
¿En serio?
Sí.
Wow.
Nosotros entrábamos en calor con 15 minutos de eso, que parecíamos locos respirando. O sea, era muy gracioso de verlo de fuera, pero con ese efecto se logró, digamos, justamente esa veracidad, digamos, ¿no? Y era loco porque todos iban muriendo en la ficción y se iban yendo, o sea, nosotros rodamos la primera parte que rodamos, que son cuatro meses, que es en Sierra Nevada, cuando se iban muriendo, nos iban dejando. Entonces nos iban como volviendo a sus casas, volviendo cada uno a sus casas. Y yo me morí en la avalancha y me quedé los 5 meses ahí. Porque había mucha expedición 2, había mucha secuencia de caminata. Claro, tengan en cuenta que la película son 615 horas de material bueno. O sea que estamos hablando que hay 602 horas y media de material que no está montado. Es la magia del cine.
Exacto, Jodorowsky, ¿quién? Soy
Jodorowsky,
Bayona.
¿Quién? ¿Quién dijo eso? Entonces, claro, yo me quedé todo el rodaje y era rarísimo, porque yo estaba ahí como... había 3 unidades rodando al mismo tiempo, entonces iban como rodando en paralelo y yo iba rodando con una unidad, con la otra, con Jota, con la otra, con la otra, con la otra, y me iba quedando y todos iban yendo y yo digo, ¿cuándo me voy a ir a mi casa? Tengo hambre y frío.
Claro, entonces seguías haciendo la dieta ahí.
Claro.
¡Ostras! Que no comíais casi.
No, no, nada. Si por eso me preguntaste qué es lo mejor de España y ahora es lo mejor de España. ¿Qué puedo comer?
Antes no, antes odiaba España.
Claro. Voy a ir y tomarme una cerveza. Era terrible. Pero no, 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 la verdad es que había cosas que no actuábamos, por supuesto, como el frío y el hambre.
Sí. Pero bueno, os ayudaba a construir.
Sí,
todo
sí, sí,
eso.
Sí.
Os facilitaba
sí.
Un montón, ¿no?
Sí, sí, bueno, también. Hay que tener en cuenta que con frío y con hambre cualquier jornada de rodaje se hace larguísima, ¿no?
El doble de larga.
Sí, sí,
ya son
sí,
largas,
sí.
Porque yo siempre digo que a los actores nos pagan por esperar.
Sí, uf, es verdad.
No te pagan por actuar, te pagan por esperar, ¿o no? Porque uf. Lo que más hace un actor es esperar, que le toque, y luego la haces y dices, ahora me toca esperar otra vez.
Sí, totalmente. Bueno, y ahora, Santi, ¿alguna anécdota divertida que recuerdes del rodaje que nos puedas contar?
Uf, bajar la intensidad.
Hay miles, miles. O sea,
queremos la mejor.
No, la mejor no sé. O sea, hay un gran momento que todos recordamos como muy alegremente, que es... nosotros rodamos el último mes, que fue aquí en Madrid. ¿Quién me llama? Fue aquí en Madrid y fue toda la parte del accidente. Entonces, o sea, antes del impacto y el impacto mismo. Que era todo aquí en Tres Cantos, todo en sets, todo como interiores. Y era muy divertido porque parecía un parque de diversiones porque había 3 fuselajes montados en un gimbal, que es como literalmente un parque de diversiones, como una cosa que se mueve. Nosotros le decimos samba, no sé cómo le dicen acá, pero es esta cosa que tiene como un microterremoto que va, como que te desestabiliza. Y era en la misma época que el Mundial. Y nosotros sabemos que, bueno, que hay un campeón en el Mundial... Que no queremos seguir adulando,
pero sí,
¿no?
Pero sí,
como,
vamos. Un aplauso para Argentina.
Tampoco que sea mega futbolero yo, o sea, no.
Pero ahí
no.
Se vive como el fútbol, da igual que no seas muy futbolero, ¿no? Como con mucha pasión.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Da
sí.
Igual.
Sí, sí. Es una cosa. Es la única crisis que no tenemos, el fútbol. Y nada, entonces había momentos en rodaje, corregime si me equivoco, Blas, que estábamos en medio de la toma y estábamos viendo en los móviles momento turbulencia. Uy, turbulencia, y en los móviles estábamos viendo Argentina-Polonia. Y de repente, ¡gol! ¡Corte! O sea, era tremendo.
¡Ostras!
Era tremendo. Y la pasamos bomba.
Qué bueno.
O sea, era...
Estáis como en una feria.
Claro,
en la que
y ahí es cuando
fútbol.
Esperar esperar era facilísimo. Porque claro, de repente teníamos en todos los camerinos montados una televisión donde veíamos 30 personas el partido y de repente, chicos, hay que ir a rodar. No, espérate. Espérate, faltan 15 para el entretiempo. Y claro, era tremendo.
¿Quién es Bayona? ¿Se está el mundial?
No.
Bayona puede esperar.
Claro.
Era tremendo. Y yo la verdad que fue el mejor fin de rodaje que se podía dar porque era... Bueno, hay muchos chicos que después se fueron a Qatar. De ahí terminó el rodaje, wow. Y se fueron a Qatar. Yo me volví a mi casa, por suerte.
Te fuiste a Qatar comida, ¿no?
Sí. Bueno, uy, qué buen chiste. Un aplauso para este chiste, porque es increíble.
Socorro, ¿qué me ha pasado?
La vida.
Bueno,
¿Sabes lo que es el Imperio Romano?
Sí.
Vale, pero no, o sea, no, como el meme. El Imperio Romano de medio mundo, o del mundo, diría que el del 70% de la población mundial ha sido la Sociedad de la Nieve y el resto, pues debe ser Enzo, por ahí, ¿no?
Sí,
el Imperio Romano.
Creo que también el Imperio Romano.
También. ¿Cuál es tu Imperio Romano, Enzo?
Bueno, sí.
Sí, ¿por qué no?
Me gusta cómo habla.
Esa voz impresionante.
Tan calma. Alucinante.
Da mucha paz, Enzo, ¿no?
Sí. Y es un increíble sujeto.
Va como más lento que el resto del mundo, ¿no?
No, es tranquilo.
Bueno, y Santi, tú haces de todo, hasta rugby. Nos hemos enterado.
Sí, aunque no crean este cuerpecito. No,
verdad, mi hermana está ahí, es militar y juega en el equipo de rugby. ¡Qué guay!
Bueno.
De mujeres. Es verdad, se me había olvidado eso.
Queremos que nos cuentes algún talento oculto.
Talento oculto. Uh-huh. Tengo mucha facilidad para los idiomas.
Ah, muy bien.
Ah, qué bien.
Y algo que se te dé fatal.
Que te humanice un poco.
Que te humanice un poco.
No, hay que bajar a este dios del Olimpo.
No. Yo creo que soy pésimo en los deportes. Pésimo.
Pero si jugabas a rugby, por eso te llamaron para el casting, ¿no? O esto me lo he inventado.
Me lo inventé yo.
Ah, vale. Antes que tú me lo he inventado yo.
No me lo inventé. O sea, aunque no crean. No entiendo por qué la risa. O sea, yo de verdad jugué al rugby. No estoy. Aunque no crean esta figurita, jugué al rugby. Hizo lo que pudo. Pero es un. Es para todos. Lo que pasa es que en Argentina es para pijos, sobre todo. O sea, es impresionante. Y claro, yo soy menos pijo. Bueno, no importa. Sí, se me dan muy mal los deportes. Muy mal.
Y bueno, cuéntanos lo que más te gusta de ti y lo que menos.
¡Oh! ¡Hala, qué intensa esta pregunta! ¿Quién la metió?
Pues no sé.
Lo que más me gusta de mí. No sé. Mis amigos. No sé.
¡Qué bonito! ¡Hala! ¡Qué buena respuesta!
Gracias, qué bueno. Ya me saqué encima esto. Y lo que menos me gusta a mí, bueno, saco lista. No sé. Supongo que. No sé si meter acá lo del signo zodiacal, pero me cuesta tantísimo tomar decisiones. ¡Puf! Mucho. Soy Libra.
¡Wow!
Sí, ahí pues vamos. Sois un poco iguales en eso, ¿no?
Me cuesta, sí.
Sí, también.
Y bueno, ¿hay algo en vista aquí al horizonte, algo que se pueda contar, de planes a futuro? Porque he escuchado que te gustaría dar clases y que amas por encima de todo a Chekhov, que yo creo que es tu Imperio Romano.
Sí, es mi Imperio Romano. Ahí está mi Imperio
Romano.
Te
conozco más de lo que crees, ¿eh?
Están muy preparadas, yo no sé si estaba tan preparado. Sí, bueno, acá aburridísimo, acá voy a poner muy aburrido. Sí, a mí me gusta mucho Mikhail Chekhov, Michael Chekhov, que es el sobrino de Anton Chekhov. Que Blas se ríe porque está estudiando también Chekhov.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo lo estudié en su día también.
Y a mí me encanta sus herramientas, sobre todo para el cine. En fin, no voy a dar más chapa de todo esto porque es aburridísimo. Pero a mí me gusta mucho. En realidad yo creo que como actor uno tiene que hay una diferencia que incluso hace Chekhov. Y es que hay dos tipos de formación. La eterna y la que es muy larga. Uno siempre tiene que elegir la que es muy larga, porque la eterna no va a ningún lado. Uno tiene que saber que termina la formación, pero que vuelve a empezar de nuevo. Bueno, me enrosqué, pero...
Una carrera de fondo.
Yo creo que uno tiene que, como actor, estudiar todas las herramientas, todos los autores. De hecho, acabo de terminar de estudiar Meisner, por ejemplo, que no lo había leído en mi vida.
Puedes decir tacos.
Ah, puta no vida. Qué bueno. Y me parece alucinante, pero yo creo que a mí, como para el cine, las herramientas, por ejemplo, de la atmósfera, del gesto psicológico, de la acción con calidad, tienen mucha potencia. Y luego cada rodaje tiene su magia y tiene su herramienta que descubrir. Pero vale. Generalmente...
Pero entonces, ¿proyectos a futuro que se pueda contar?
Ah, claro.
Te fuiste aquí por la técnica. O sea, yo he dicho que creo que te molaría dar clases.
Es mi Imperio Romano. Es mi Imperio Romano. Y quiero que sea el de todos. ¿Proyectos futuros? Sí, hay alguno. No sé si se puede contar, la verdad. Pues pero no, si tampoco que sean... no se van a perder de nada. Y dar clases me encantaría. Yo creo que me falta todavía años de experiencia. Está bueno reconocerlo también. pero bueno, no sé, ¿quién te dice, quién te ve?
Bueno.
Bueno, vamos ya, nos acercamos al final de la entrevista y esto siempre lo preguntamos porque es súper guay conocer esto de cada invitado. Un personaje del cine que te hubiera alucinado interpretar.
Indiana Jones.
¿En serio? ¡Wow! No lo hubiera dicho.
Me encanta.
¿Por qué te fastidia? Y si llamamos a Martin Scorsese, le proponemos una versión de Indiana Jones en la que Santi sea Indiana Jones.
Sí, no, o sea...
Por aquí hacen así, en plan, sí, a mí, estamos Indy, contigo.
Primero que la juventud de Harrison Ford, por Dios, qué hombre. Yo soy la alumna, ¿vieron esa escena que está la alumna que tiene tatuado acá como los ojos de I love you?
¡Ostras!
Yo soy ella. Soy ella. Sí, Indiana Jones, sin duda.
Venga, un director o directora con la que te gustaría trabajar.
Vivo o muerto, a lo mejor así para fantasear, yo qué sé.
Bueno, muerto, Tomás Gutiérrez Alea, que es un director cubano increíble. Tiene dos de mis pelis favoritas, que es Memoria del Subdesarrollo y La muerte de un burócrata. Vivo, contemporáneo español, Carla Simón.
¡Hala, wow! Me encanta! Amo, me encanta. ¿Respondí? Carla Simón. Muy bien. Y una película que te cambió la vida, no sé, iba a decir para siempre, pero para siempre, la vida para siempre.
Cuando la vi, una película que me cambió la vida, bueno, yo vi muchas veces Tarzán, la animada.
Ala, ¿podrías hacer de Tarzán? De no. Mañana, ¿no? Te dejas el pelo.
Puedo hacer...
Aquí estamos para buscarte trabajo, no sé. Claro. Plan, venga.
Estoy más
este
para
es
hacer
el vídeo
de...
que tienes que poner en el LinkedIn.
Estoy más para hacer de Timón y Pumba en la adaptación de no sé. Pero Tarzán, no. No, ojalá. No, tremendo.
Increíble, te dejas el pelito largo, tal.
Sí. Por suerte, la barba me crece mucho. Igual no tiene barba, ¿no? Pues yo quería decir que no me crece la barba.
Me he liado.
Me cambió la vida. Bueno, Kirikou y la bruja o las bestias salvajes. Yo creo que sí. Tarzán, Kirikou y las bestias salvajes. Son dos películas animadas. Una en persona, Indiana Jones y El templo perdido. Que es la que le sacan el corazón, ¿no? Es que como la que el
no,
chamón este...
No, lo que eres tú el más...
¿El fan? Yo soy el más fan. Sí. Bueno, no sé, hay una que es...
¿Dudas? Yo la verdad que no las tengo muy presentes, solo la última.
Yo creo que es...
Yo no las tengo presentes.
Ciudadano Kane. Ciudadano Kane también me cambió
la
vida.
Ah, bueno, a mí me encanta también.
Esto para
y para finalizar, bueno. ¿Qué hace feliz a Santi? ¿Qué hace feliz a Santi?
Muchas cosas. Los tragos sin alcohol.
Sí, gran 0-0. Pepe nos hace felices a todos.
Mis amigos siempre, mi familia. Y eso, yo creo que mis amigos y mi familia son todo. Y bueno, y el cine también.
Vale, y nos ha faltado una. ¿En qué película te quedarías a vivir? Rollo El Señor de los Anillos o Hogwarts.
El Señor de los Anillos está claro que yo sería un elfo, ¿no? Por la altura, digo.
Inés también. Es, ¿no? Galadriel. Eres Galadriel.
Blas...
Siempre le digo que es Galadriel.
Blas, no pienses que sea Hobbit, ¿eh? No sé, porque yo Hobbit no sería. No, mucho menos Sam.
A no ser que te llamen para hacer...
¡Ey!
Y entonces ahí un remake del Señor de los Anillos.
Estaría bueno.
Con Bayón.
Que me quedaría vivir... que me quedaría vivir... yo creo que me quedaría vivir en Esperando la carroza. Que es una película argentina, un clásico, una comedia, pero porque me partiría de la risa con Gasalla, un gran actor.
Qué guay. Muy bien, queremos risitas.
Pues nada, Santi, muchas gracias.
No,
¿eres una de las nuestras?
Se ha pasado muy rápido.
Muchas gracias.
Gracias,
Café Comercial. Gracias, Irán 00. Gracias a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Gracias a Santi por venir. Ha sido un placer, así que...
¡Vámonos!
¡A gozarla!
Una de las nuestras. Un podcast sobre cine y la vida. Porque nos encantan las películas, pero se nos da mejor montárnoslas.